Disco-Show.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
En la localidad rural de San Ramón, región de la Araucanía, sur de Chile, la realidad es contradictoria. Por las redes digitales se viraliza la foto de una joven estudiante sentada en el techo de su casa. Lo hace para poder conectarse a la red y así acceder a los contenidos que han subido a la nube sus profesores. La intensidad de la señal es tan baja que no queda otra que subirse al tejado. Esta imagen es un ejemplo más del verdadero rostro de Chile, país integrante de la OCDE, que como oasis mostraba sus logros macroeconómicos, gracias a sus políticas neoliberales de desarrollo. Sin embargo, las brechas económicas, sociales, culturales y ahora digitales, existentes en el Chile post-estallido social, muestran el verdadero rostro del país de Neruda y de Allende, aquel Chile invisible, donde no todos tuvieron acceso al mismo desarrollo.
Chile es un país de 19 millones de habitantes. La región metropolitana concentra cerca de 8 millones y, según las últimas cifras oficiales, el Gran Santiago tiene un 84% de contagiados, con unas 220.000 personas enfermas por COVID-19. La gran parte de los 270.000 enfermos a nivel nacional por coronavirus se concentran en la capital chilena, la que lleva más de 3 meses de cuarentena flexible, dependiendo del número de contagiados por comuna. El impacto de la pandemia se evidencia también en los niveles de cesantía que ha producido, la que en cifras oficiales ha alcanzado hasta el 15%, sin considerar las pérdidas de trabajos informales que las estadísticas oficiales no cuentan. Cabe señalar que en un 60% de los hogares, algunos de sus integrantes no cuentan con teletrabajo y salen a la calle como vendedores ambulantes en las ferias libres. Son masas de trabajadores y trabajadoras sin contrato ni seguro de salud.
En Chile, desde el jardín infantil hasta la educación superior, todos abren sus puertas en el mes de marzo. Miles de escuelas, liceos, institutos técnicos y universidades dan inicio a sus actividades educativas. Pero este 2020 se hizo de modo virtual, en contexto donde las nuevas tecnologías para la educación no dejan de ser una promesa, pues se cuenta con tecnologías de segunda hasta tercera generación, objetos viejos, obsoletos, que no resuelven el problema de la conectividad. Ahora es la casa del docente que busca conectarse con la casa o departamento de los estudiantes, donde escasea el dinero, los alimentos y, por cierto, el internet. Rodrigo Hidalgo, sociólogo, experto en políticas públicas para los municipios, recuerda que la desigualdad social chilena tiene como base la desigualdad en el sistema educacional, en cuanto que ésta se divide en 3 sectores. La educación pública municipal, que es gratuita, la educación subvencionada, que recibe un aporte público por estudiante que asista a clases, pero es administrada por privados, con un monto de 3 euros aproximadamente por mes, y la educación privada, donde cursa estudios la élite económica, pues tiene unos aranceles con un promedio de 450-400 euros por mes. El grueso de la población estudiantil en el país está contenido en los 2 primeros sectores que mencionábamos, pues en la educación particular solo se contiene a un 7%, en la subvencionada entre un 40% y la educación pública municipal contiene a un 53%. Hidalgo explica que la realidad de la educación pública municipal es que la ocupan mayoritariamente los migrantes.
Han ido ocupando los cupos que anteriormente lo utilizaban los chilenos, dado que los niños y niñas chilenas se han ido traspasando hacia la educación subvencionada y particular.
Para el sociólogo, la existencia de mayor brecha educacional y carencia de recursos está, por cierto, en la educación pública. Esto no quiere decir que en la educación subvencionada no ocurran también vacíos. Por ejemplo, en muchos casos, padres y madres hacen el esfuerzo por pagar y acceder a este sistema de cofinanciamiento. Sin embargo, no todos tienen los mismos medios familiares para tener un contrato con una empresa que provee internet de calidad para el hogar. Por ejemplo, lo que para otros países como Uruguay es una política generalizada, la entrega de computadores, en Chile esta política existe exclusivamente para niños y niñas vulnerables, es decir, que están prácticamente en la línea de la pobreza, y de esta manera no alcanza a toda la población que también lo está necesitando. Es a la escuela pública municipal donde concurren los niños y niñas entre 6 y 13 años. Allí van los niños con mayor carencia de recursos y también muchos de los hijos de inmigrantes. Son escuelas que al estar cerradas han dejado de dar almuerzo a sus alumnos, pues esto responde a un sistema de dependencia alimenticia que perdura de políticas públicas del pasado, lo que significa que para almorzar los niños deben contar con estar presencialmente en la escuela. El funcionamiento de las escuelas y colegios en general lleva detenido desde aproximadamente mediados de marzo, y se prevé, según especialistas, que los niños y jóvenes del país no retornarán a las aulas probablemente durante todo el resto del año.
Miguel Ángel Pinto es profesor de un curso de segundo básico de la Escuela República de Alemania, pública municipal en Santiago de Chile. Trabaja con 35 niños y niñas de 7 años y cuenta que tuvo que pedir a los apoderados que lo agregaran al WhatsApp para poder comunicarse con sus alumnos.
Llegó el 15 de marzo o algo así y se acabó. Y lo único que existía entre yo y los apoderados era un apoderado, que era la que tenía hecho el WhatsApp del curso. Entonces yo empecé a relacionarme a través de ella con los apoderados.
Agrega el profesor Pinto que la escuela atiende a niños y niñas principalmente de padres migrantes, peruanos, bolivianos u otros llegados de Colombia o Haití. La Escuela República de Alemania tiene 9 cursos, desde kinder a octavo básico, con un total de aproximadamente 400 estudiantes. Muchos de ellos viven en pequeñas casas que comparten con otras familias, donde una característica fundamental es el hacinamiento, lo que se expresa que en una misma casa pueden vivir varias familias. Por otro lado, la falta de trabajo, que en tiempos normales puede alcanzar hasta el 45% del total de familias que llevan a sus hijos a esta escuela, bajo las condiciones actuales, probablemente esta cifra ha aumentado. Los trabajos más frecuentes para el caso de las mujeres son el servicio doméstico como empleadas de casas particulares y para los hombres, el sector de la construcción. Todos trabajos informales, que no cuentan con ningún tipo de seguro, de salud o de cesantía. En este contexto, el trabajo de la enseñanza se ha puesto aún más cuesta arriba.
Una encuesta muy, muy a la rápida, ¿no? Donde yo les preguntaba sobre, así, objetivamente, ¿tiene celular? ¿Tiene computador? ¿Tiene conexión a internet? ¿Lo tiene usted? ¿Lo tiene el niño? Y finalmente, las conclusiones eran que había muy pocos computadores, muy poca conexión a internet. Había un teléfono, eso era lo más, un teléfono que tenía el papá o mamá, y que en la noche, al volver del trabajo, recién los cabros chicos tenían acceso a eso, a una hueá que una pantalla de este porte, para un niño de 7 años, pueda ver de qué se trata el trabajo.
El maestro Miguel Ángel Pinto, al día de hoy, sigue elaborando un conjunto de materiales que transmite en tiempo diferido, no real, en formato de videos y guías de estudio a sus pequeños alumnos. Lejos está de poder hacer videoconferencias online, que es el modo principal de hacer clases en los sectores más acomodados, lo que expresa una brecha evidente en la educación chilena en el contexto de COVID-19.
Entregamos todos los textos escolares, y entonces al tener los niños los textos escolares uno podía ir refiriéndose al texto, a la página, haciendo recortes, pero son cosas que fui inventando yo nunca había hecho esto en mi vida, nunca pensé que me iba a enfrentar a esto, y aprender a hacer ese recorte con una tijerita que uno hace, que me demoré 4 o 5 horas.
Con mucha dificultad y no menor creatividad ha podido salir del paso, pero para el profesor Pinto, desde que se inició la pandemia, el problema fundamental ha sido la parte afectiva.
Fundamental ha sido, yo creo que lo más importante, poder establecer lazos emocionales a nivel personal con un niño. Uno ya sabe cómo lo hace, ¿no? Una mirada, una palabra, una tocadita de la cabeza, ¿no? Y los cabros chicos rápidamente establecen, pero ¿cómo establecí a través de esto un vínculo afectivo, ¿no? Y eso ha sido lo más difícil, pero también ha sido lo más gratificante.
Sintiendo la necesidad de ver, hablar, reír y jugar con sus pequeños estudiantes, el profesor Pinto les pidió que luego que terminaran sus tareas de matemática lo llamaran, simplemente para poder preguntarles cómo estaban, saber de la salud de sus familias, lo que para él ha significado un pequeño instante de afecto a través del teléfono móvil. Sin la radicalidad de las condiciones de pobreza de las escuelas públicas, la Universidad de Chile vive una crisis anunciada ya con las movilizaciones de la revuelta de octubre de 2019. Los estudiantes chilenos, particularmente en las universidades públicas estatales, han paralizado como protesta a las desigualdades en el acceso a los recursos digitales a través de los que se imparten las clases de manera no presencial. Actualmente en Chile, en las universidades públicas, aunque parezca extraño, cada carrera profesional tiene un costo que es pagado por los padres de los estudiantes o por ellos mismos, con el producto del trabajo que realizan de forma paralela. La gratuidad dependerá de las condiciones socioeconómicas del hogar, o a través de postular a diferentes becas existentes, un beneficio solo para los hogares de clases medias populares. La gratuidad se entrega solo en caso de pertenecer a los 5 déciles de la población que percibe hasta 170 euros aproximadamente. Lo cierto es que la reivindicación de educación gratuita y de calidad aún está pendiente. No pocos universitarios han tenido que congelar o suspender sus estudios al encontrarse sus padres sin ingresos, producto de una cesantía que se incrementó durante el tiempo de pandemia y que es de difícil resolución a corto y a mediano plazo. Militza Meneses es antropóloga y da clases en 2 universidades privadas y una universidad pública. Su experiencia ha sido compleja. Considera que la pandemia ha sorprendido al conjunto de las universidades.
La pandemia por COVID-19 sorprendió a las universidades, al menos a las 3 en las que yo trabajo, en un proceso muy inicial, como muy embrionario, de desarrollo de plataformas de educación a distancia. Creo que no se tenía, o sea, estaba más bien abocado a un ámbito de capacitación interna, pero no estaba preparado para brindar educación a distancia para todas las carreras, para la cantidad de alumnos, la cantidad de profesores.
Lo que se observa es que la mayoría de los profesores, que en un porcentaje de hasta un 80% son profesores horas, que no cuentan con jornadas completas, están obligados a realizar clases en hasta 3 o 4 universidades. Estos llamados profesores taxis no cuentan con el tiempo para poder preparar nuevos materiales para contextos de clases remotas.
Yo creo que también hay otro tema, y es que a los profesores les ha correspondido asumir el peso de todo este proceso. Yo creo que hay ciertos costos, por ejemplo, desde el punto de vista económico, hay ciertos costos que está asumiendo el profesor, ¿cachai? Por ejemplo, está el tema de uno tiene que compartir su conexión a internet y buscarse una buena conexión a internet para poder dar clases, pero la universidad a ti no te paga una conexión a internet de calidad, digamos. Tú ocupas la luz de tu casa, que a lo mejor tú me puedes decir es menor, pero que eso era algo que antes asumía la universidad. Entonces, de una u otra forma, estamos como en un trabajo muy parecido a los Uber. O sea, nosotros ponemos el capital y ponemos el trabajo también.
Carola Ramírez, estudiante de kinesiología en una universidad privada, cuenta que varios compañeros tienen problemas para estudiar de manera no presencial, porque no cuentan con las condiciones que existen en una sala de clases.
No sé, les cuesta por el internet o el ruido. Muchos saben, compañeros, cuando nos han preguntado a la universidad cuáles son los problemas, mis compañeros dicen, pucha, estoy como con mi hermano y mi papá al lado. O el internet de repente no le funciona bien, entonces se le escucha mal.
Una conexión a internet no baja su costo de unos 25 euros al mes, con calidad media. Ante esta situación, algunas universidades han optado por ayudas específicas denominadas becas de internet. Es decir, proporcionar equipos y dinero para adquirir la conectividad con las empresas de telecomunicaciones que proveen internet. Pero esas medidas no llegan a la gran masa de estudiantes, lo que ha llevado a que centros de estudiantes y federaciones estudiantiles hayan tomado la medida de sumarse a los paros de actividades. Actualmente, entre otras, están paralizadas la Universidad de Chile, Universidad de Santiago y Universidad de Concepción. Lo cierto es que la educación en Chile está segmentada groseramente en una educación para ricos, es decir, para la élite que concurrió al 7% de la educación privada en el colegio, y otra para el 50% que proviene de educación pública municipal, donde concurrieron probablemente los más humildes, entre otros los niños hijos de inmigrantes. La agencia Bloomberg recientemente ha opinado, considerando los resultados de la estrategia contra la pandemia empleada en el país, que Chile siguió el ejemplo de las naciones ricas solo para darse cuenta, una vez más, de que un gran porcentaje de sus ciudadanos son pobres. Así, chilenas y chilenos siguen exponiéndose al virus, pues hay que salir a trabajar para poder comer, comentan en los reportes televisivos y también en los hogares. Así también inventándose las más variadas formas para poder estudiar, imaginándose desde condiciones adversas que están en una sala de clases.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos,
miradas diferentes,
otras voces de Alemania.